estar informado.
La policía israelí impide la celebración de la misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro y provoca la repulsa internacional. Íñigo Palomar, buenos días.
Pues la crisis diplomática ha sido de tal magnitud, Beatriz, muy buenos días, que las máximas autoridades de Israel han tenido que pedir perdón. Perdón explícito del presidente de Israel y un poco más implícito el de su primer ministro, de Benjamín Netanyahu, que ha dado instrucciones para que se le conceda al cardenal Pizzaballa acceso pleno e inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén de ahora en adelante. Una decisión que llega tras un controvertido episodio, lo adelantabas tú, en el que la policía israelí le ha cortado el paso al cardenal y ha impedido la misa del Domingo de Ramos. La justificación, pues que debido a los últimos ataques iraníes sobre Jerusalén, están prohibidas las reuniones de 50 personas o más en la ciudad. Pero la ceremonia que iba a oficiar el cardenal era de carácter privado y no se acercaba ni mucho menos a esa cifra, a ese límite. Bueno, la nota del Patriarcado Latino de Jerusalén, que representa a la Iglesia Católica en Tierra Santa, señala que por primera vez en siglos se ha impedido celebrar la misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro y que eso constituye un grave precedente e ignora la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que durante esta semana miran a Jerusalén. Al final, al no poder oficiar misa en la iglesia, Pier Battista Pizzaballa ha llevado a cabo la ceremonia en el Monte de los Olivos.
Hermanos y hermanas, hoy nos reunimos aquí ante Jerusalén en un momento muy complicado, pero precisamente aquí, ante la Ciudad Santa, queremos permanecer junto a Jesús y seguir siendo una comunidad que construye fraternidad, comunión y unión entre nosotros.
Pues esas eran las palabras de Pizzaballa. Una vez conocido este episodio, las reacciones no se han hecho esperar. Desde España hasta Estados Unidos, casi todos los países con importante presencia de comunidad cristiana han condenado lo sucedido en Jerusalén. Incluso Italia ha convocado al embajador israelí por la ofensa a la libertad religiosa. Como decía el cardenal, lo escuchabas, estamos en un momento ciertamente complicado. Se ha cumplido un mes de guerra en Oriente Medio y lo hace entre declaraciones y hechos contradictorios. Por un lado, Donald Trump insiste en que un acuerdo con Irán está cerca.
Nos está yendo muy bien en esa negociación, pero con Irán nunca se sabe cómo vamos a terminar, porque negociamos con ellos y luego siempre acabamos volándolos por los aires.
Pues esto lo ha dicho en Air Force One, en su avión, el avión presidencial, esta misma madrugada, hace apenas unas horas. Por un lado, como ves, el presidente estadounidense hace gala de sus heterodoxas formas diplomáticas, pero por otro, Estados Unidos ya cuenta con 50.000 soldados sobre el terreno y el Wall Street Journal publica ahora mismo sobre la posibilidad de una incursión terrestre para extraer uranio de Irán. Si esa posibilidad acaba por materializarse, esta será la respuesta del ejército iraní.
El único lenguaje que conoce Trump es el de la fuerza. Sus amenazas de ocupar cualquier territorio iraní no son más que un deseo. Los combatientes del Islam llevan mucho tiempo esperando que se emprendan acciones de este tipo para demostrar que la ocupación no traerá más que una humillante captura, el desmembramiento y desaparición de los agresores. Los soldados estadounidenses serán un alimento para los tiburones del Golfo.
Alimento para los tiburones del Golfo, eso es lo que dicen el portavoz del ejército iraní. Así están las cosas en un momento en el que sobre el mapa militar continúan los bombardeos, también esta noche, entre los beligerantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en España estabilizado ya el incendio forestal en el Parque Natural de Sierra Espuña, en Murcia. Las llamas han calcinado 400 hectáreas y han provocado el desalojo de un grupo de 80 scouts. Y en Granada continúan los trabajos de extinción del incendio declarado en los Guájares. 50 efectivos terrestres y 2 autobombas trabajan para sofocarlo y siguen su evolución. El viento está complicando esas labores. Así empieza una Semana Santa que también estará marcada por la huelga indefinida del personal de tierra de la empresa Ground Force en 12 de los principales aeropuertos españoles, entre ellos 3 aeropuertos canarios, Las Palmas, Tenerife y Lanzarote, donde ya están notando los efectos de este primer paro.
Tienes vacaciones, trabajas y una vez que coges un avión, pues te va mucha rabia.
Queremos disfrutar del ratito que tenemos y esto pues entorpece un poco.
Tenemos vacaciones hasta el domingo, espero que podamos tener un poco de margen.
Claro, porque te has jodido.
Cuando te toca a ti lo ves de otra forma, pero que también es comprensible.
Pues esas eran las palabras de los primeros afectados por este paro de Ground Force. Y en los deportes, en el motor, Bezzecchi se impone en el circuito de las Américas en Austin, segundo Jorge Martín y tercero Pedro Acosta. Esto en lo que respecta a MotoGP en Fórmula 1, victoria de Antonelli, segundo Oscar Piastri, tercero George Russell. Fernando Alonso ha conseguido su objetivo, que era finalizar la carrera con su Aston Martin. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, Ponedor, ¿qué tal estás? Espero que bien y que te quedes con nosotros. Si te acabas de incorporar ahora mismo, te doy la bienvenida. Son las 5:05 de la madrugada y ya sabes, es que si sigues ahí o si te acabas de incorporar, pues es porque eres un ponedor y estamos encantados de estar contigo, de que nos acompañes y de acompañarte en la tarea que tengas en esta hora. Comenzamos como siempre, es algo que nos gusta hacer, con una noticia positiva, una noticia humana, una noticia emotiva que nos lleva en esta ocasión hasta Toledo. Allí, entre muros centenarios y silencios cargados de historia, hay una labor que mantiene vivo un legado único. La Asociación Amigos de los Conventos de Toledo pone en marcha un año más su campaña de ayuda, una iniciativa que busca preservar el patrimonio conventual y apoyar a las comunidades religiosas que lo habitan. Esta campaña solidaria no solo apela a la conservación de edificios históricos, sino también a la protección de tradiciones, talleres artesanales y formas de vida que, bueno, pues forman parte de la identidad cultural de la ciudad. Paco Márquez es el coordinador de esta Asociación de Amigos de los Conventos de Toledo.
Nos encargamos ayudar a las monjas de los 33 conventos de clausura femeninos de la archidiócesis. Cuando comenzamos, en el año 2024, éramos 10 personas y ahora somos 350 asociados y unos 40 voluntarios.
En la edición anterior, la respuesta solidaria permitió recaudar 40.000 euros que fueron destinados a la rehabilitación de espacios, mejora de infraestructuras y apoyo directo a los conventos. Fondos que han servido, por ejemplo, para reparar cubiertas, restaurar piezas artísticas o garantizar suministros básicos en comunidades mendicantes. También parte de las ayudas se destinaron a impulsar la actividad económica de los conventos, favoreciendo la venta de productos artesanales como por ejemplo dulces o bordados esenciales para su sostenimiento.
Los proyectos estrella para este año 2026, son el plan de mantenimiento conventual, que consiste en ir convento por convento a los 33 que tenemos bajo nuestro paraguas más el nuestro, y entonces vamos anotando todas las obras que hay que hacer y las vamos dando prioridad.
Este año la campaña pone el foco en nuevas necesidades. La recaudación va a ir dirigida a proyectos concretos de conservación urgente, así como a la mejora de condiciones de habitabilidad en varios conventos de Toledo. En una velada que tendrá lugar pasada esta Semana Santa en el convento de Santa Clara de la ciudad del Tajo, presentarán la programación de esta temporada. El encuentro va a permitir acercar estos espacios al público, fomentando su conocimiento y contribuyendo a su preservación a largo plazo. Talleres de ganchillos, de bolillos, de repostería o de fotografía que buscan no solo mantener en pie edificios históricos, sino asegurar que sigan siendo lugares vivos, con actividad y con significado.
El impacto que ha tenido nuestro proyecto en la ciudadanía pues es elevado, ya que por una parte lo que ya hemos comentado de los voluntarios es fundamental para poder realizar todos los eventos que realizamos en el Real Monasterio de Santa Clara. Tenemos un programa de primavera-verano y otro de otoño-invierno.
La Asociación Amigos de los Conventos de Toledo pone en marcha, como digo, una nueva campaña que une patrimonio y solidaridad y que nos recuerda que detrás de cada convento hay historia, hay comunidad y hay un legado que depende en gran medida del compromiso de todos. Son las 5:09 de la madrugada, 4:09 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y seguimos acompañándote, lo hacemos en este lunes, es lunes santo, 30 de marzo. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí a mi ladito tengo a Cristina Carazo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, cuéntanos de qué estamos hablando hoy. Lo primero, de qué estamos hablando con nuestros ponedores en Facebook, porque claro, mucho que es lunes santo, uh-huh, mucho hablar de las costaleras, cosas de Semana Santa que nos gustan y nos interesan, pero en nuestro Facebook creo que el tema también está que arde.
Está que arde porque estamos hablando de la comida en estos días de Semana Santa, porque además hay muchas reuniones en familia y pues no pueden faltar pues platos como el potaje, el bacalao y las torrijas. Y
las torrijas,
las
desde
torrijas.
Luego. Es una cosa que es que tenemos a todos los ponedores les encantan las torrijas.
Así es, todos
y los. Y se está poniendo tibios, ¿eh?
Exactamente. Y así que, pues, queremos que nuestros ponedores, que vosotros ponedores, nos contéis pues qué preparas en Semana Santa, qué comes y si huele a tu casa a leche con canela.
Con canela. Oye, queremos que nos lo cuentes en nuestro Facebook y por supuesto también en el 662-942-605. Déjanos una nota de voz y así no solamente te leemos, que es lo que podemos hacer en Facebook, sino que además te escuchamos. Pero es que en nada vamos a conocer las impresiones de nuestros ponedores. Y hasta las 6, ¿de qué más vamos a hablar, claro?
Pues lo primero será escuchar a los ponedores y después vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo. Además, hoy con temas emocionales. Y además, este lunes es lunes, así que toca hablar del mundo del motor con Alfonso García. En estos días de Semana Santa va a aprovechar para darnos ideas de ocio relacionado con las ruedas, alguna exposición o alguna actividad pues, que podremos visitar.
Genial, de esto hablamos en un ratito. Vamos a escuchar ahora las placas de nuestros ponedores. Ese teléfono que te daba hace un momento, el 662-942-605, también le utilizamos para que los ponedores pues, se puedan presentar, nos cuenten qué es lo que hacen ellos mientras que escuchan el programa y que terminen con ese golpe en el pecho diciendo yo soy ponedor, que es lo que más nos gusta de todos. Así que anímate, 662-942-605, haz como ellos.
Soy Manolo de la estación. Ya vamos dirección al curro. Soy un ponedor.
Hola, buenos días. Os hablo desde Valencia. Os escucho cuando tenéis el programa de 4 a 6, que es normalmente cuando me despierto, porque me acuesto a las 12 y más de 4 horas no duermo. Un saludo.
Buenos días, Popo y Bea. Nada, que muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro programa. Yo me levanto porque me apetece levantarme temprano. Para mí es el mejor momento del día. Lo dedico a hacer pilates y entre el pilates, la bici y unas cuantas cosas más mantengo mi físico. Y también es mi hora de reflexionar, organizar mi vida y dedicarme un rato para mí. Enhorabuena, muchas gracias.
Buenas noches, poniendo las calles. Siempre os escucho por la madrugada porque mientras que me duermo, pues escucho poniendo las calles en COPE. La verdad que es un programa que me encanta y siempre lo escucho. Buenas noches.
Mi nombre es Fran Lemus, aquí de San Diego, California, y me considero un ponedor, ¿ok? Me encanta tu programa y simplemente que lo sigas haciendo por mucho tiempo y que... Chao.
Gracias de verdad a todos estos ponedores que se han animado y nos han dejado una nota de voz en nuestro teléfono de WhatsApp. Tú puedes hacer como ellos. Es el 662-942-605 y ahí vamos a escuchar esas notas de voz que nos envíes. Guárdalo ya en tu móvil. Es lo mejor que puedes hacer porque nos puedes mandar el mensaje cuando quieras. No tiene por qué ser ahora. Nosotros en el momento que cogemos el teléfono pues recuperamos todos los mensajes que nos han llegado a lo largo de todo el día y así luego pues te escuchamos como hemos hecho con ellos. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 5 y 13 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablar, como un miedo a no saber estar donde los demás me piden que esté. Miedo no sé bien a qué. Cada día creo un poco más que la edad nos va haciendo callar. Ya no digo tonterías por decir. Me asusta lo que creen.
Hey. ese baño te otorgaba algo más de control. Por lo menos mi caso no es así. Hay cosas que aún no sé decir. Y me confunde la gente al pasar. Pánico a encontrarme a alguien y tenerme que parar a saludar.
No se me ocurre qué decir. Al olvido todo cuanto he aprendido. Si ha de hacerme tanto daño, lo que guardo en el cajón y se lo regalo al olvido. Todos y cada momento que hasta hoy quiero junto a mí. Voy a dejarlos aquí.
Mientras salgo a pasear, alguien se los llevará. Así quizás al volver puede ser y que ya no estén aquí.
Iré solo por el callejón, escondiéndome de los demás. Quizás nadie me vea correr. Al olvido todo cuanto he aprendido. Si ha de hacerme tanto daño lo que guardo en el cajón y se lo regalo al olvido. Todos y cada momento que hasta hoy llevaba dentro no los quiero junto a mí.
Olvido de Elefantes, en las voces en esta ocasión de Rosalén, de Mikel Izalde, de Coque Maya, de Ara Malikian, Noni, de Lori Meyers. Nos encanta escuchar también nuevas versiones de canciones que son muy de los ponedores. Son las 5:18 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y estamos pasando hambre. Claro, la culpa es nuestra porque hoy hemos preguntado de nuevo sobre comida, en esta ocasión platos típicos de la Semana Santa que nos apetecen todos, todos, porque además la noche está fría, con lo cual el potaje es que apetece un montón.
Pega un potaje calentito con este fresquito que hace.
Me apetece muchísimo. Pero claro, ya no te cuento lo de las torrijas. ¿A ti cómo te gustan las torrijas? ¿Cuáles son las que más?
Pues las de leche toda la vida.
Yo las de leche con canela, ¿verdad?
Exactamente. Las que no me gustan nada, 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 nada son las de vino.
Las de vino yo tampoco. Las de miel depende. He probado algunas muy ricas.
Se me hacen muy empalagosas.
Y otras muy empalagosas, sí, pero que si le dan el punto justo, o sea, hay algunos que consiguen hacerlas muy ricas, muy especiales. ¿Y qué más cosas? ¿Tú comes bacalao, por ejemplo? No, que me has dicho que no te gustaba.
No me gusta el bacalao.
¿Pero el potaje sí?
Potaje no lo comemos.
¿Sí?
Sí. ¿A ti no te gusta el potaje?
A mí me encanta.
Ah, por eso.
¿A ti te gusta el garbanzo?
No es de los que más me gusta, pero...
No es tu legumbre.
No, no es mi legumbre. Al contrario que la tuya, que es tu favorita.
Bueno, cuéntanos y los ponedores qué dicen.
Pues mira, Ana María nos dice... En Domingo de Ramos, en Lorca, se come trigo. Y nos hemos juntado la familia y hemos hecho dos de marisco y de conejo con caracoles y alcachofas. Así que los dos buenísimos. Y ahora, a ver la procesión, que sale mi nieto tocando el tambor. Y también se hacen torrijas y los chochos, que son unos caramelos con avellana americana que se hacen con los colores de los pasos blanco y azul. No los había escuchado yo nunca.
No, tampoco, por eso hacíamos hoy la pregunta.
Claro.
Porque queríamos averiguar, que nos contaran los ponedores cositas sobre las tradiciones en su localidad, que seguro que nos iban a sorprender, porque claro, lo del potaje de vigilia, la torrija, está muy extendido.
Sí.
Pero hay cosas concretas que son las que también queremos saber.
Y mira, Miguel Ángel nos dice... pues como muchos de nuestros ponedores, que las torrijas, pues que le encantan de cualquier manera. Los garbanzos con bacalao me gustan y las tortillas de bacalao me lío a comer y me digo que ya, porque si no
es que tiene que parar.
Es un no parar. Es un no parar. O Isabel, que dice que le encanta el potaje con bacalao y espinacas y los buñuelos de bacalao.
De bacalao.
Y como no, las torrijas. Me encantan. Como vivo en Gijón y mis hijos en Madrid, yo no las hago, las hace mi hermana y procuro comerlas justas, para eso tengo la fuerza de voluntad.
Sí, la torrija, claro, hay que tener cuidado.
Claro, es que te pones a comer torrijas y...
Qué buenas. Qué ricas. Mira Rodrius, que dice, yo soy de bacalao en estas fechas y, por supuesto, torrijas. Y nos saluda desde Valladolid, nos pide, pues, y nos desea, mejor dicho, que pasemos una excelente Semana Santa. Y tenemos también a Pedro, bueno, Pedro con las torrijas, que es que se vuelve loco. Dice que buenísimo. O Antonia Barón dice, hoy ha tocado paella de verduras. Riquísima, vamos, este domingo. Que había tocado paella de verduras, qué bueno. ¿Algún mensajito más?
Sí, mira, está Pilar que nos dice, en mi casa y mi madre hacemos tortilla, ensaladilla rusa, gachuelas, bacalao con tomate y los postres, pues torrijas, arroz con leche, natillas y leche nevada y rosquillos fritos que los hace su prima.
Todo muy rico. Nos encanta que los ponedores nos hablen de comida, nos hablen de potajes, de torrijas, de platos típicos de la Semana Santa y que nos descubran alguno nuevo, porque eso es lo que nos gusta, lo que más nos gusta es conocer, pues, las tradiciones de tu localidad en concreto. Y así, bueno, pues abrimos miras, ¿eh? Porque hay veces que tenemos controlado lo típico y salimos un poco de eso. Son las 5:22 de la mañana. Tenemos en el 662-942-605 también una nota de voz.
Soy Santiago Quinta Jimenos. Saludos para Beatriz y para todos los ponedores. Que las torrijas están muy buenas en Semana Santa. Están muy ricas, 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 ricas. Venga, hasta luego. Estoy escuchando la radio.
Gracias, así es. Están buenísimas. Otro ponedor que nos hablaba de lo que más le gusta en la Semana Santa. Tú también, ¿eh? Puedes hacerlo. Así que recuerda, 662-942-605 y nos mandas una nota de voz hoy hablando de platos típicos de esta Semana Santa. Pero ahora tenemos que hablar de una realidad muy dura, una realidad que viven en España miles de personas. Hablamos de la ELA. Y es que hay enfermedades que no llegan de golpe, que no avisan, ¿eh? Y lo hacen con un gran susto y entran poco a poco, pues, en tu vida, casi sin hacer ruido. Empiezan con algo pequeño, una mano que pierde fuerza, una pierna que tropieza más de la cuenta. Y un día, después de muchas pruebas y de muchos médicos, pues llega el diagnóstico que lo cambia todo. Hoy queremos hablar de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad dura que no solo cambia la vida del enfermo, sino que cambia la de toda la familia.
La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas que controlan el movimiento. Poco a poco esas neuronas dejan de funcionar y los músculos se van paralizando. Primero cuesta andar, luego mover las manos y después hablar, hasta que llega un momento en el que el cuerpo deja de responder. Pero hay algo que la enfermedad no toca, y es la mente. Los pacientes siguen siendo plenamente conscientes de todo lo que les está pasando. En España hay alrededor de 4.000 personas viviendo con ELA y cada año se diagnostican cerca de 900 casos nuevos. La esperanza de vida desde el diagnóstico suele estar entre los 3 y los 5 años. Por eso, cuando se habla de la ELA, hay una palabra que se repite siempre: el tiempo. Y es que es lo más importante para ellos.
Juan estaba a punto de cumplir 30 años, era informático y pasaba muchas horas delante del ordenador. Un día empezó a notar que algo no iba bien en una mano, pero pensó que era cansancio, falta de ejercicio o de dormir poco.
En un principio yo no le di ninguna importancia, yo pensaba que estaba un poquito oxidado y que me hacía falta ejercicio. Y además, como en esa época yo estaba durmiendo muy, muy poquito, unas 3 horas al día más o menos, pensaba entre estar oxidado y no dormir mucho, debo estar bastante débil, así que esto es normal que me pase.
Pasó por médicos, pruebas, especialistas, hasta que llegó el diagnóstico. ELA, un golpe durísimo para alguien que tiene toda una vida por delante.
empiezan a hacerle todo tipo de pruebas y el propio traumatólogo le dice, mira, esto no tiene nada que ver con ningún problema de la espalda, tienes que irte a un neurólogo porque yo creo que es algo neuronal. Y bueno, pues a raíz de eso, un transcurso de un recorrido de un año hasta que le hacen muchísimas pruebas y le diagnostican de ELA.
Juan tomó una decisión en aquel momento, vivir, aprovechar el tiempo, no pensar en cuánto le quedaba, sino en vivir ese tiempo lo mejor posible.
Él, en el momento de su diagnóstico de ELA, decide que él tiene que vivir. Va a levantarse a él y a todos nosotros, porque nos levantó a todos nosotros, a toda la familia, porque tenía que vivir todo lo que le han dado, un diagnóstico de una esperanza de vida de 3 a 5 años, y él decide que pues en esos 3 a 5 años tiene que vivir todo lo que considera que tendría que haber vivido en muchísimos años.
Es una enfermedad cruel que te quita la autonomía. Llega un momento en el que el enfermo necesita ayuda para todo, para comer, para lavarse, para vestirse, para moverse, y necesita ayuda a las 24 horas del día.
Yo tuve que pedir hace ya 3 años el teletrabajo para poder estar con mi hijo, porque mi hijo no podía ya hacer muchísimas cosas, porque él no se puede lavar los dientes, no puede comer por él mismo, no puede ir al baño él solo, no se puede duchar. O sea, no puede hacer nada que cualquier persona autónoma podría hacer. Él ya no es autónomo, necesita 100% al lado a una persona las 24 horas del día.
Y eso significa algo más, dinero, porque cuidar a un enfermo de ELA requiere cuidadores, fisioterapia, material médico, respiradores, alimentación especial, y muchas familias no pueden asumir ese coste.
Necesitaría un cuidador cada 8 horas, evidentemente, porque es una jornada de 8 horas, con lo cual serían 3 cuidadores a las 24 horas, 14 pagas, mes de vacaciones. Pues si contamos con que aproximadamente este coste por cuidador son aproximadamente unos 1.500 euros más seguridad social, etcétera, etcétera, pues es que no sabría decirte, pero se irían a unos 60.000 euros al año.
El coste de un enfermo de ELA puede superar los 50.000 euros e incluso los 60.000 euros al año. Y en muchos casos son las familias las que tienen que dejar de trabajar para cuidar a su familiar. Por eso era tan importante la llamada Ley ELA, una ley que llevaba años reclamándose y que buscaba garantizar ayudas, cuidados y asistencia para los enfermos y sus familias. La ley se aprobó en el Congreso de los Diputados por unanimidad el 10 de octubre de 2024. Y así sonaba ese momento en el Congreso.
Votos emitidos 344, votos a favor 344, ninguno en contra, ninguna abstención.
La ley reconoce el grado máximo de dependencia para estos pacientes, acelera los trámites, garantiza asistencia a las 24 horas y ayudas económicas para poder pagar cuidadores profesionales. Porque hasta ahora muchas familias tenían que pagar de su bolsillo los cuidadores, los tratamientos, los aparatos médicos, con gastos que en muchos casos superan los 3.000 euros al mes.
El gasto fijo, todos los meses 3.152 gastos de euros en ella. Entre mujeres que tengo que me ayudan, entre gastos de farmacia, gastos de fisio, gastos de comidas que tengo que hacer especiales para ellas, el tema de médicos que cuando no también tengo que tirar.
La ley establece que las ayudas las financia el Estado y las comunidades autónomas y que los pacientes con ELA pueden recibir ayudas para cuidados domiciliarios especializados. Algunas comunidades ya han empezado a reconocer el grado máximo de dependencia, lo que permite acceder a las ayudas para cuidados en casa, aunque muchas familias denuncian que las ayudas llegan tarde y que el tiempo para ellos es vital.
En estos momentos y desde principios de este año se ha empezado ya a trabajar mucho más en serio desde las comunidades, que es quien tiene ahora la competencia. Todas las comunidades tienen ya reconocidos grados 3 plus, como decía. Ahora queda el que esas personas manden los contratos y las facturas para empezar a cobrar. Y bueno, pues ya hay, sí que es cierto que algunas comunidades que este mes empezarán a cobrar directamente, y esperamos que en los próximos meses pues se vaya llegando a todas las casas de todas las personas que lo necesitan.
Una de las líneas de investigación más importantes ahora mismo es la de los biomarcadores, es decir, encontrar señales en la sangre o en el organismo que permitan diagnosticar la enfermedad pues antes y saber cómo va a evolucionar cada paciente. Así nos lo contaba Alberto García en COPE, director del equipo de investigación de la ELA en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.
El biomarcador probablemente más conocido es la glucosa en la diabetes, ¿no? Niveles altos de glucosa dan lugar a diabetes. Y cuantos más altos sean, es más problemática la enfermedad. Pues es un poco esta idea, tener la glucosa de la ELA. Pues está avanzando bastante. Hay unas proteínas que son los neurofilamentos que nos dan ya mucha información cómo va a evolucionar la enfermedad y cómo va a evolucionar de forma distinta en cada paciente, ¿no?
Otras de las vías de investigación tienen que ver con la genética. En algunos de los pacientes con ELA, la enfermedad está relacionada con mutaciones en determinados genes y los científicos están investigando terapias que puedan bloquear estos genes para frenar la enfermedad.
Ir directamente a esa causa genética, ¿no? Utilizando RNAs, que la palabra RNA se conoce mucho de las vacunas de la COVID, que impiden que un gen que está mutado se exprese de la forma en que se expresa y, por lo tanto, esa proteína que da lugar que está mutada tenga el efecto negativo que tiene, ¿no?
A esta buena noticia sumamos otra. La Agencia Española del Medicamento ha autorizado hace nada, muy poquito, el inicio del ensayo clínico en humanos de un nuevo fármaco experimental contra el ELA desarrollado por el CSIC. Un paso muy importante porque significa que ese medicamento empieza a probarse ya en personas.
Lo que hemos hecho hasta ahora para llegar a esta fase 1 ha sido todo lo que es el desarrollo preclínico regulatorio, que está estrictamente regulado por las autoridades sanitarias. Este desarrollo pues lo ha financiado la empresa Molefai Pharma, que es una spin-off del CSIC, de la que somos cofundadoras Ana Martínez y yo misma. Y ahora, pues gracias a todos estos trabajos, le hemos presentado toda la documentación a la Agencia Española del Medicamento y nos ha autorizado para empezar el ensayo de fase 1. Y esto es un hito muy importante porque va a suponer la primera vez que se va a administrar en humanos. Esta fase 1 se va a hacer en principio en voluntarios sanos, para evaluar la seguridad y la farmacocinética en humanos.
La investigadora Carmen Gil es una de las científicas que lidera este proyecto y nos explicaba en COPE en qué consiste este nuevo fármaco y qué es lo que se intenta hacer desde dentro de la célula.
AP2, que es nuestro candidato a fármaco, es una pequeña molécula, una molécula química, que lo que hace es modular una proteína llamada TDP43, que está alterada en los pacientes con ELA, y AP2 lo que hace es restaurar la función normal que tiene esta proteína, y esto lo hemos visto en modelos celulares y también en modelos animales.
Lo que buscan los investigadores es proteger las neuronas, evitar que estas mueran, porque es lo que provoca la ELA, precisamente eso, la muerte progresiva de las neuronas que controlan todos nuestros movimientos. Este ensayo clínico está ahora en fase 1, que es la fase en la que comprueban si el fármaco es seguro en personas. Las siguientes fases comprobarán si realmente funciona en pacientes.
Hasta ahora, y con mucha cautela, tenemos que decir pues que realmente los modelos celulares en los que hemos estudiado los efectos de nuestra molécula y también en los modelos animales, pues hemos visto que efectivamente TDP43 vuelve a donde estaba anteriormente, al núcleo de las células, y vemos que recupera la función que tiene. Y, por ejemplo, en los modelos animales, pues también hemos visto cómo se aumenta la supervivencia de las motoneuronas. Tiene un efecto protector, con lo cual pues estamos muy esperanzados, pero lógicamente hay que ver qué pasa.
Pero si hay algo que todos los enfermos de ELA repiten, es lo mismo. Su principal enemigo es el tiempo. José padece de ELA desde 2016 y además es presidente de la Asociación ADELA en la Comunidad Valenciana. Él nos explicaba en COPE que la ley es muy importante, pero que el problema sigue siendo el tiempo.
Esta ley viene en cierta medida a paliar esas necesidades. No cubre la totalidad, porque esos 9.850 euros no alcanzan a cubrir el espíritu que realmente tiene la ley, es de cuidados 24 horas. Esos 9.850 euros no llegan a cubrir esa obligación reconocida dentro de la ley, y bueno, pues este es uno de los puntos que tenemos que seguir trabajando para que llegue en toda su amplitud a todas las personas que lo necesitan.
Cuidar a un enfermo de ELA cuesta miles de euros al mes y muchas familias tienen que dejar su trabajo para dedicarse a esos cuidados.
El coste de podernos cuidar está en torno a los 170.000 euros anuales y bueno, pues eso es inalcanzable económicamente para ninguna familia. Eso supone pues que nuestras familias tengan que asumir el coste personal, ¿no? Que supone pues perder su vida para dedicársela a nuestros cuidados, la carga psicológica que supone el asumir la responsabilidad de cuidarnos y sobre todo el que se produzca un error, ¿no? Determinado.
Para los enfermos de ELA, escuchar que hay un nuevo fármaco, que hay un nuevo ensayo clínico, significa algo muy importante, la esperanza.
Sobre todo con esperanza de que más pronto que tarde pues se dé un poco con comprender esta enfermedad y poderla tratar para todas las personas que la tenemos, porque la ELA es muy diversa, hay muchas mutaciones genéticas que producen la ELA. Y bueno, pues va a haber que trabajar sobre más de un fármaco pero sobre todo con esperanza, con muchísima esperanza.
La ELA es una enfermedad cruel porque te va quitando todo poco a poco, menos la conciencia de lo que estás perdiendo. Por eso cuando hablas con un enfermo de ELA o con su familia, siempre te dicen lo mismo, que no necesitan compasión, necesitan investigación, necesitan ayuda y la necesitan rápido, porque para ellos el tiempo no se mide en años, se mide en días y cada día cuenta. Son las 5:35 de la madrugada, seguimos poniendo las calles. Luego te quejas, Palomar, de que no te pongo buena música, Dolly Parton, sonando para ti, de vamos, mí para ti.
Vamos, yo me he criado escuchando a Dolly Parton.
¿No sabes quién es?
No, no, que claro, sé quién es.
Pero la canción te suena.
¿Sabes qué pasa? Que yo al ser arrítmico, me cuesta mucho asociar nombre, género y canción. Yo vale. Soy malísimo, pero si la escucho...
¿La canción te suena?
Sí, claro que sí. Si la escucho, lo que no sé decirte, o sea, yo escucho... Claro, no sé decirte quién es, año, tal, no sé. Pero bueno, estoy haciendo los deberes. Yo desde que estoy en este programa estoy aprendiendo muchísimo.
Un montón de música. Pero estás aprendiendo un montón de música y también te sabes todo el mapa de Oriente Medio, lo tienes claro, controladísimo.
Claro.
Tenemos a Íñigo Palomar, porque él es el que nos cuenta lo que a partir de las 6 de la mañana van a tratar en Herrera en COPE. Pues nada, todo tuyo. Oye, siempre vienes con buenas noticias, es lo que más nos gusta de Íñigo.
También hablamos de mucha música. Yo con Pilar Cisneros estoy aprendiendo muchísimo. Además, como pone cosas de vuestra época, pues...
Bueno, de la tuya.
Sí,
yo
también.
Me he enterado hoy de que le encanta, le flipa Maluma.
¿A quién? ¿A Pilar Cisneros o a mí?
Bueno, a ti no lo sé.
A mí no, a mí Maluma no. A mí me gusta tequila. Bueno, venga, vamos a lo importante.
Háblanos de lo importante. Aquí menos mal que tenemos cachondeo, porque la cosa está como para echarse a llorar.
Sí, sí, bueno, lo último ha sido una crisis diplomática de primer orden que nadie se esperaba. Hacía 9 siglos, lo va a contar Jorge Bustos, que no se impedía que el cardenal, en este caso el patriarca latino que representa a los cristianos en Tierra Santa, en este caso es Pizzaballa, uh-huh. Hacía 9 siglos que no se le impedía a esta figura del cristianismo pues celebrar la misa
del Domingo de Ramos
en la iglesia del Santo. Pues ha pasado, en la iglesia del Santo Sepulcro estaba Pizzaballa con 4 sacerdotes más recorriendo las calles de la Ciudad Vieja, del barrio de la Ciudad Vieja de Jerusalén, uh-huh. y lo detuvo la policía israelí. Y claro, eso ha generado una crisis. Tú te lees la nota de prensa que divulgó a los medios el equipo de comunicación de Pizzaballa, y es que hablaba de... Es una cuestión que no tiene precedentes. Por primera vez en siglos se ha impedido celebrar la misa del Domingo de Ramos. Eso constituye un grave precedente, ignora la sensibilidad de toda la comunidad cristiana. Claro, yo lo que no me esperaba cuando he leído esa noticia es el tsunami de reacciones internacionales que ha obligado a las autoridades israelíes, para empezar el presidente, uh-huh. pero también el primer ministro Benjamín Netanyahu, que es poco de pedir perdón.
Claro, pues que es una falta de respeto ante millones de creyentes en todo el planeta.
¿Dónde estaba la controversia? Es verdad que Irán en los últimos días, en las últimas semanas, en el último mes, ha atacado Jerusalén también. Jerusalén no ha estado exenta de ataques iraníes. Y por eso están prohibidas en Tierra Santa las reuniones de 50 o más personas. Pero es que Pizzaballa era él y 3 más. Iban 4. Iban a celebrar una misa, digamos, una ceremonia privada, sin gente, sin cristianos. Uh-huh. No daba lugar a esta prohibición y que se impidiera la celebración de esta misa. Bueno, esto ha ocasionado pues que se haya quejado Estados Unidos, que Italia haya llamado a consultas a su embajador. Pedro Sánchez también ha emitido una queja. Bueno, todos los países en los que hay ciertamente una comunidad cristiana, digamos, importante, si quieres, han emitido una queja. Y eso, pues como te digo, ha obligado a Benjamin Netanyahu a salir al paso y a decir que ahora mismo, como ha dicho en el tuit, que el cardenal Pizzaballa tiene acceso pleno e inmediato a la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén.
¿Tú crees que los dos agentes que le han detenido han tenido poquito?
Sí, no lo había pensado, pero seguramente.
Yo siempre pienso en esa gente que cree que está cumpliendo órdenes, pero realmente se le conoce como la has cagado.
Sí.
Y entonces supongo que la llamada habrá sido
brutal. Llamada a la orden. Bueno, es que claro, si tú, fíjate, si tu actuación individual, bajo tu criterio, acaba provocando que tu máximo jefe, que es el presidente del país y el primer ministro del país, tienen que pedir disculpas. Bueno, yo no, pobrecitos. La verdad es que no lo había pensado, no me había puesto
yo
en la piel.
Siempre soy súper empática, no lo puedo evitar.
Claro, de la gente rasa, claro, imagínate.
Porque él también pensará, pero si yo he cumplido órdenes, porque me habían dicho que no. Pero se te ha ido de la mano. La frenada.
Sí, sí, la verdad es pobre chavales. Porque además eran chavales, seguramente. Pues sí, pues mira, crisis diplomática entre la Iglesia Católica e Israel.
¿Ah, sí? Por la decisión de...
Sí, de dos policías.
Dos agentes.
Bueno, Pizzaballa luego ha emitido un... Bueno, ha salido en la televisión, iba a decir en un canutazo, pero para que la gente no se entienda, un canutazo es cuando alguien le pone el micrófono al protagonista. Pues ha venido a intentar calmar un poco las aguas, pelillos a la mar, y a decir que los policías han sido súper respetuosos, son súper educados y que simplemente no le han permitido entrar en la iglesia del Santo Sepulcro, y se ha ido al Monte de los Olivos a celebrar la misa. Y ahí nos ha dicho, pues eso.
También cargado de historia localización. Sí. Cuéntame más.
El beso de Judas, ¿no? En el Monte de los Olivos.
Así es.
Eso es.
¿Algo más nos vas a contar?
Pues nada, que ayer estuve de procesiones. Por primera vez fui a San Lorenzo del Escorial.
¿Y qué?
Maravilloso, precioso.
Pero
estuve viendo la procesión.
No entraste, ¿no? En el monasterio, me refiero.
No, estuve en la iglesia del pueblo. Uh-huh. No en el monasterio, en la iglesia del pueblo. Y estuve en el... Pues ahí celebrando la Eucaristía, la misa. Y viendo la procesión de Jesús.
¿Y comiste torrijas? Las hacen riquísimas.
No, ahí. Ostras. Ostras, buenísimas. Uh-huh. Ostras, buenísimas las ostras.
También, no sé si te tienes que ir al Escorial a comer ostras.
No, pero
torrijas,
nos las recomendaron, pero buenísimas. Torrijas no, pero ostras sí.
Ostras sí.
Buenísimas,
la
verdad.
Haces cosas muy raras.
Sí, la verdad es que sí.
¿Vas a ir hoy de procesiones también?
Hoy no, hoy en Madrid hay alguna así chula. ¿Tú te sabes el calendario de las procesiones?
Yo hoy, más que de procesión, voy de concierto, que voy a ver a Rosalía.
Ah, es verdad, mira, lo tenía aquí en las previsiones. No me ha dado tiempo, pero Rosalía arranca en Madrid
bien. El
tramo español de su gira mundial.
Pues
esto es una buena noticia, ¿eh?
Y yo voy a estar ahí.
A ver si está bien de la barriga, porque no le fue muy bien la semana pasada.
El viernes creo que era, el jueves, en Milán.
Coincidimos, Rosalía y yo. Yo también estuve mal de la barriga.
También nos daba malito.
Sí, no he coincidido con Rosalía.
Te cuidamos poco.
Sí. El Cristo de Medinaceli, la procesión es el viernes. Creo que es el viernes. Es la que me pilla al lado de casa. Y es maravillosa, es preciosa.
Pues no te la pierdas.
Viva las procesiones. A mí me encanta. En Cataluña no tenemos muchas procesiones, y cuando bajamos al resto de España, la verdad es que es maravilloso.
Las disfrutas.
Hombre, sí, las disfruto. Es que en Cataluña, la verdad, deberíamos hacer más procesiones.
Bueno, desde aquí haces un llamamiento.
Sí, un llamamiento a...
Más procesiones en Cataluña.
Más procesiones en Cataluña que hacen falta.
Genial. Oye, Íñigo Palomar, muchísimas gracias. Mañana te vemos de nuevo. Son las 5:43 y durante esta semana el sonido de la máquina del tiempo nos va a llevar a sentir a conmovernos. Hemos escogido canciones emocionales, como este tema de Los Secretos, pero A tu lado, del año 1995. Se consagró como uno de los grandes éxitos de la banda. Enrique Urquijo lo compuso para su hija María, aunque es verdad que la letra se adapta a otras situaciones. De hecho, tras la muerte de Enrique en el 99, el disco que se editó en su homenaje recibió el nombre de A tu lado. Como vemos, es representativo del grupo y también de la época.
Plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristeza.
penas, lo he pensado y hoy sin dudar.
Bueno, pues a mí la verdad que me pasaba. Yo dormía mal y al día siguiente la vida pesaba el doble. Te lo tengo que decir, ya me conoces. Y con nuestros horarios ponedores, pues eso no nos lo podemos permitir. Y por eso yo hago combo. Ahora día por la mañana para arrancar con energía y foco. Y ahora noche, 20 minutos antes de acostarme, para ayudarme, bueno, pues a desconectar y sobre todo lograr un sueño reparador. Sin química, con plantas bien combinadas, un laboratorio español de éxito contrastado y sobre todo con aval científico. Yo lo tomo y por eso yo lo recomiendo a mi audiencia, a los ponedores de calles. Lo puedes pedir en www.ahoralife.com, sin H intercalada. Puedes buscarlo a través de Google, por ejemplo, lo que toma el pulpo para dormir directamente te lleva a esta página web para que hagas el pedido y te lo van a mandar a casa con dos regalos de mi parte. Y recuerda, lo que toma el pulpo para dormir es ahora día, ahora noche y a reparar el sueño.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Lo que empieza con tu llamada...
Gente picajosa, una chispita hace saltar una auténtica pelea.
Puede terminar de la forma más inesperada.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
El camarero, sin querer, pues se manchó de tarta a una de mis tías. Mi tía se enfadó, se levantó, cogió un trozo de tarta, se la tira al camarero. El camarero salpica a otro señor. El otro señor... Bueno, ¿usted ve las películas que salimos todos manchados de tarta? Pues así.
De lunes a viernes, desde las 10,
los fósforos en Herrera en COPE.
Que te obliguen a comprar una baliza conectada a V16 es una... Pero que nadie te vea cuando más lo necesitas porque te has quedado tirado en la carretera es peor. Elige Hellflash IoT Plus, la baliza conectada más potente del mercado. Consíguela ahora en Amazon, Leroy Merlin o Netum.com.
Sintonía que indica que es momento de hablar del motor en nuestro programa. Y para ello saludamos a nuestro experto, Alfonso García. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenos días, Bea. Feliz lunes.
Feliz lunes. Hoy arrancamos con esta noticia. La tecnología 4D llega a los nuevos radares que se acaban de estrenar en la ciudad de Londres, siendo más precisos y mucho menos visibles para los conductores.
Sí, Londres es la primera en utilizar esta nueva tecnología 4D en radares de tráfico que se pueden colocar a una gran altura, que además no utilizan flash para hacer la foto de la infracción. Igualmente, estos radares 4D pueden controlar a la vez hasta 5 carriles y en los dos sentidos de marcha de circulación. Usan una tecnología que sigue la trayectoria y la velocidad del vehículo, que junto a cámaras de alta resolución pueden capturar las imágenes incluso en días con poca luz, como Londres. E igualmente, los radares 4D pueden comprobar la velocidad media y están situados, localizados en zonas con velocidad limitada a 30 o 50 kilómetros hora. Ahora, Bea, habrá que ver cuánto tardan en llegar a España. No creo que pase mucho tiempo para que podamos disfrutarlos.
Y esto es un no parar. Continúa la polémica de la baliza V16 sobre su idoneidad o no. Y muchas son las voces que se han alzado en Europa. La última es la del director técnico del organismo de seguridad Euroncap, que ha dicho de las balizas españolas. Cuéntanos.
Pues en primer lugar, recordar que desde 1997 el organismo independiente Euroncap es un programa de seguridad para automóviles que evalúa la seguridad de los coches que salen al mercado europeo. Pues bien, su director técnico, Richard Scran, ha dicho que quedarse dentro del coche, del vehículo, no es lo más seguro. Diría, dice el técnico, que salir del vehículo y situarse en un lugar seguro, cuando sea posible, siempre va a ser mejor que quedarse dentro del coche. Quedarse detrás del guardarrail siempre que sea posible, porque nada te puede garantizar que nadie vaya a chocar, a impactar con tu vehículo. Lo mejor siempre va a ser salir, dice, y ponerse en lugar seguro, algo que siempre se ha aconsejado por parte de los expertos. Y además dice que nunca se contó con el organismo Euroncap para ser asesorados o consultados, aunque esperan contribuyan a evitar colisiones de este tipo.
Bueno, recordemos que desde primeros de año solo los conductores y pasajeros de vehículos de emergencia están exentos de usar el cinturón de seguridad, tanto en ciudad como en carretera.
Sí, hasta el pasado 2 de enero los conductores profesionales de autoescuela, los taxistas y los repartidores podían circular sin el cinturón de seguridad en ciudad, estando de servicio, pero perdían el derecho a cabo esta práctica cuando salían de ella. Pues bien, recordemos que desde el pasado 2 de enero, muchos, por cierto, no se han enterado, solo, repito, solo los conductores y pasajeros de vehículos como ambulancias o bomberos, así como los niños de menos de 1,35 centímetros de altura, que se suban a un taxi en la parte trasera, no tienen que usar el cinturón de seguridad. El resto, conductores y pasajeros, todos siempre estamos obligados a llevar siempre puesto el cinturón de seguridad en ciudad y en carretera, bajo multa de 200 euros y 4 puntos del carnet. El resto de pasajeros que no se lo pongan recibirán una sanción de 200 euros.
Momento también de conocer la autonovedad de la semana en coches. Alfonso, creo que has probado el nuevo Nissan Micra. ¿Cuáles son tus impresiones?
Sí, es la sexta generación del Micra, con 40 años de historia, que ahora es más grande, más urbano, pero solo se ofrece en versión eléctrica, usando la plataforma de la alianza Renault-Nissan, con suspensión multibrazo y carga rápida en las dos versiones de batería de 40 o 52 kilovatios hora. El nuevo Nissan Micra eléctrico ofrece un diseño muy moderno, menos redondo en sus líneas, con faros delanteros con firma lumínica personalizada dentro, es decir, que tiene buen espacio en las plazas delanteras, pero algo justas, es realmente para cuatro ocupantes, pero ofrece un gran maletero para su tamaño. Lo he probado, en concreto la versión más potente de 150 caballos y con más batería, 52 kilovatios hora, con bomba de calor de serie, y en la versión acabado Tecna ofrece levas de serie detrás del volante para la frenada regenerativa, incluida la conducción a un solo pedal. Mis conclusiones de este Micra eléctrico: su coche ágil, dinámico, estable, fácil de conducir. Y en una conducción eco he podido hacer con casi 400 kilómetros, en uso mixto ciudad-carretera unos 300 kilómetros, diría que mejor que su primo, el Renault 5.
Y se acercan días de vacaciones, de viajes. Alfonso, ¿nos recomiendas algún evento, alguna exposición en el mundo del motor que podamos visitar y disfrutar?
Sí, os puedo recomendar. Por ejemplo, si estás por Zaragoza o te vas a pasar por la capital aragonesa, mi recomendación es una muestra, una exposición inédita en España, bajo el título Mercedes-Benz Motor Sport, el espíritu de las flechas de plata, siendo la primera vez que se presentó una colección de modelos originales procedentes del Museo Mercedes de Stuttgart, Alemania, con modelos de Fórmula 1, Rally o del propio DTM. Esta exposición se inauguró el pasado viernes por la Fundación Ibercaja en el Mobility City de Zaragoza, el primer museo tecnológico de la movilidad en el siglo XXI desde 2018. Además, en este museo, Si os parece poco lo anterior, el aficionado o no que se acerca a Zaragoza también podrá disfrutar en el mismo sitio de la exposición Reinas del Desierto, con las 25 motos ganadoras del Rally Dakar entre 1982 y 2025.
Y para terminar, vamos con una efeméride en la historia de España y en la memoria de la industria de la automoción española. Renault está de cumple. ¿Cuántos años celebra?
Pues bien, el grupo Renault España celebra 75 años fabricando coches en nuestro país. En 1951 se constituyó en Valladolid FASA, Fabricación de Automóviles S.A., que sería todo un hito en la industria del automóvil moderno en España. Y a lo largo de tres cuartos de siglo han salido de la planta de Valladolid y de la de Palencia más de 30 modelos, desde el Renault 4-4 hasta el Rafale, con un total de más de 19 millones de unidades fabricadas. Y ya más adelante, en 1953, saldría la primera unidad fabricada en serie, el Renault 4 caballos, el 4-4, del que en el primer año se fabricaron 707 vehículos. Es decir, que en la actualidad, Renault Group cuenta con una tercera factoría de Sevilla para cajas de cambio y cuenta con 161 concesionarios en toda España. Desde aquí, felicidades por estos 75 años a todos sus trabajadores y empleados.
Pues Alfonso, muchas gracias y hasta la semana que viene. ¿Cómo te vas?
Y me voy poniendo el intermitente y deseando una feliz Semana Santa.
Hasta luego, Alfonso, hasta el miércoles. Nosotros también nos tenemos que marchar. Lo hacemos dejando puestas las calles en este Lunes Santo. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Ahora te quedas con Herrera en COPE. Mañana, a eso de la 1:30 de la madrugada, volvemos a estar por aquí, junto a ti, acompañándote. Gracias, como digo, por haber estado con nosotros y que tengas un feliz lunes.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
Valorado.
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
¡Di, sí, esto suena muy bien! ¡Satisfaction!
Al, ¿quieres escuchar algo que suena muy bien?
A ver...
Nuestros 5 kilos de patatas de primera están a solo 0,79 el kilo.
¿Un 33% menos?
Sí, Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Y qué bien sienta.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
El catálogo de Obramat tiene más de 20.000 productos, pero para nosotros son más de 20.000 historias. Y para seguir construyendo historias juntos, ya disponible el catálogo 2026 con stock siempre disponible y los mejores precios del mercado en marcas líderes del sector. Consíguelo ya en tu almacén. 20 años construyendo juntos. Obramat.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Para mí, una de las cosas más relevantes, Xavi desvela que Laporta no quiso fichar a Messi después del Mundial de Qatar.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Como hemos conocido con profundo pesar, por primera vez en siglos, se ha impedido la celebración del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, en una medida que a todas luces parece desproporcionada. En este contexto tan complejo, el Papa ha vuelto a pedir este domingo a todos los implicados en la guerra de Oriente Medio que depongan las armas y que recuerden que son hermanos. En una abarrotada plaza de San Pedro, León XIV nos ha recordado, durante la liturgia del Domingo de Ramos,